¿Cómo estás, Héctor? Un saludo para vos, querido colega, y a toda la audiencia.
Una denuncia ya penal contra el funcionario directivo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Iturburu, así creo que es, con respecto a estos audios del Tribunal Superior de Justicia Electoral, digamos, algo que enloda la gestión del TCJ, más allá de tibias defensas que esgrimieron tanto su autoridad principal como otros directivos del tribunal.
Así mismo es un peligro para nuestra democracia, lo peor de todo, para nuestra representatividad, ¿verdad? Porque nosotros elegimos para ser representados, y si dudamos de los resultados, entonces dudamos de que son realmente nuestros representantes, y para mí es un atentado a un orden constitucional que es el Estado unitario, participativo y representativo. O sea, me parece mucho más grave que las figuras penales que podés usar. Porque no existe en nuestro código una figura que se llame, por ejemplo, sabotaje a elecciones, ¿verdad? Y que pueda ser considerada crimen. Nosotros planteamos hoy con el equipo de apoderados, con la doctora Marlene Brué y el doctor Armando Sosa, una denuncia penal basada en la conducta, en los indicios de la conducta. ¿Verdad? Y tomamos conocimiento, como todos los ciudadanos, por los medios de comunicación. Y encontramos en las supuestas conductas el tráfico de influencias, creemos que hay asociación criminal, un cohecho pasivo agravado, falseamiento de elecciones, alteración de datos, sabotaje a computadoras, que si sumáramos todas las penas y los marcos penales de estas figuras, no llegamos ni a 10 años, Héctor. Eso es lo preocupante.
A ver, ¿cómo se prueba todo este todos estos extremos? ¿Cómo se prueba, más allá de lo declarado por el titular del sistema informático del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es un funcionario quien tiene aún mi confianza por la gestión que le supo desarrollar? ¿Cómo él dice? Él salió a decir hoy, este directivo salió a decir que Iturburu no tiene acceso ni PIN para ingresar de ninguna manera al sistema informático. Pero, ¿cómo es posible entonces que Iturburu haya ofrecido y haya recibido dádivas para hacer trabajos a los cuales supuestamente no los podía hacer? No entiendo, algo no cuadra en todo esto.
El cargo de Miguel Ángel Iturburu es funcionario de la justicia electoral, jefe de control de calidad de informática. O sea, ¿cómo no va a tener acceso a una computadora? El jefe de la calidad informática no tiene acceso al sistema operativo.
No, supuestamente su trabajo consistía en revisar las inscripciones al registro electoral, que los datos sean certeros. Supuestamente eso.
Bueno, entonces se extralimitó de sus funciones, porque todos escuchamos a este señor ofreciendo servicios de cambio, de manipuleo de actas a cambio de una prestación económica. Es una declaración confesa ese audio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comprueba? Vos me preguntás. Nosotros nos basamos en el audio que escuchamos por los medios de comunicación, y en base a eso le solicitamos al Ministerio Público que cumpla su función de investigar. Eso nos da un indicio de que acá hay hechos punibles, ¿verdad? Entonces le peticionamos, y le peticionamos de urgencia el allanamiento de la oficina de Miguel Ángel Iturburu en la justicia electoral. Este allanamiento también fue solicitado por otra denuncia, por la doctora Yolanda Paredes, que es de otro partido político, que es Cruzada Nacional. Ella está esperando de ayer que Liliana Alcaraz, que es la fiscal asignada, le reciba para coordinar acciones, o le reciba por lo menos. Cuando Liliana Alcaraz ya tendría que haber estado solicitando hace rato al juzgado el allanamiento. Ella no le recibió a ella. Nosotros estuvimos hoy también la mitad del día esperando que nos reciba a nosotros, ¿verdad? Haciendo fuerza con Yolanda Paredes, y ellos desaparecieron. No sé, como que se dieron a la fuga. No hay nadie en esa secretaría. La asistente que viene te dice que no sabe, que nadie le dio ni indicaciones, o sea, tomaron esta denuncia como un delito menor, ¿verdad? O realmente acá hay mucho gato encerrado.
Por eso, pero esta tarde, a las 6 de la tarde, hay una conferencia de prensa de la Fiscal General del Estado y las dos fiscalas, o los fiscales designados para investigar este tema.
Y espero que con conferencia de prensa no nos soluciona a nosotros el problema. Nosotros queremos que se hagan diligencias de urgencia. Necesitamos que se comunique al juzgado esta denuncia con urgencia, que se solicite la orden de allanamiento, que se requisen todos los elementos electrónicos y magnéticos que hay en la oficina de ese ciudadano, que se requisen los teléfonos celulares, que se libren oficios, que se hagan peritajes. Hay mil diligencias solicitadas, ¿verdad? Pasaron, o sea, yo estoy hablando que hoy nosotros presentamos una denuncia, pero también me refiero a que ayer ya la doctora Paredes presentó otra denuncia muy similar a la nuestra, ¿verdad? Hoy nos dimos cuenta que tenemos la misma idea sobre estos delitos, ¿verdad? Y entonces estamos como tratando que las causas se conecten, ¿verdad? Y que sea una sola denuncia formal contra este señor, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, sí, lo mío presenté hoy, pero yo sé que Yolanda presentó ayer de mañana.
¿Vos crees que no están haciéndose los trajes que tenía que haberse allanado hace rato ya todo?
Por supuesto, ¿verdad? Resulta que este Miguel Ángel Iturburu está en la prensa. Él está hablando con la ciudadanía, dando unas explicaciones que no tienen ni pie ni cabeza. Y nosotros estamos en la fiscalía esperando que nos atiendan. Cuando él tendría que estar en una indagatoria y nosotros en la prensa. Al revés, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa en la oficina de Iturburu mientras se hace una conferencia de prensa? ¿Vos sabés cómo desaparecen las evidencias?
Tengo tanta experiencia. ¿Puedo escribir un libro
de cómo es y cuántos casos y antecedentes tenemos en este país? Entonces, es una tomada del pelo a la ciudadanía. Estamos hablando de elecciones generales. No es una comisión vecinal, que no le estoy restando importancia a la organización comunitaria. Estamos hablando del rumbo político de nuestro país, ¿verdad? Y hay un tipo que le escuchamos vendiendo votos altas, así, por 25 millones, como si eso valiéramos. Yo te digo que como ciudadana estoy indignada, más que como apoderada del PLRA, y como PLRA me siento absolutamente víctima, porque yo ya no confío en que estas elecciones hayan sido tenido los resultados que dijeron que
Jorge Oviedo dice, porque que el tema de los 200 votos no cuadra con él, porque detrás de él entraron 6 senadores más, o sea, él entró como senador 30 y algo, y que él no entró de último lugar, así que ese tema de los 200 votos no cuadra, y que supuestamente lo que proveía Iturburu eran copias del padrón, que ese era su trabajo, ¿verdad? Y por el cual recibía dinero en negro, supuestamente, eso asegura.
Pero esos 200 votos es la prueba que tenemos en los audios, ¿y cuántos otros 200 votos pudieron haber? Esa es la duda que nos queda, y eso es lo que queremos que el Ministerio Público aclare.
Lo que se debe demostrar...
200 votos en una escucha.
¿Cuál sería la doctora, ¿cuál sería la clave acá? ¿Demostrar o descartar, sea cualquiera uno de estos extremos, que nunca pudo ingresar, porque deja todo huella, de que nunca pudo ingresar Iturburu al sistema informático para cargar nada?
Claro, ¿verdad? Hoy todo caso, si ese señor Iturburu estaba vendiendo la idea de manipular actas sin tener la posibilidad o la facultad de hacerlo, vamos a procesarlo por estafa, no sé, ¿verdad? Pero eso está mal de donde lo miren. Yo lo que estoy convencida es que hay un audio con 200 votos, ¿verdad? ¿Y cuántas llamadas telefónicas o cuántas negociaciones pudieron haber habido que nosotros no tenemos conocimiento? ¿Verdad? Este es el caso de Oviedo Mato y de una candidata a diputada que quería entrar. Pero ¿y cómo sabemos que los votos de la Alianza de Ganar para presidente de la República no fueron manipulados? ¿Qué garantía me da? Entonces, lo que el Ministerio Público tiene que hacer es investigar para que la justicia electoral vuelva a tener la confianza de la gente. Esto es gravísimo. La justicia electoral, el órgano que rige la voluntad popular del pueblo, que era una de las pocas instituciones confiables que teníamos en sus resultados, no en sus manejos, ahora ni siquiera en sus resultados. Entonces creemos que todo está todo politizado, que estas elecciones fueron un gran fraude, un enorme fraude pensado en forma orquestada, estratégica, desde las encuestas, las bocas de urna, el trámite de conteo y el manejo de las actas. Entonces no podemos tener seguridad. Queremos transparencia. No estamos hablando de fichados, estamos hablando como ciudadanos y como partido político organizado que quiere saber la verdad.
Bueno, Liliana Boxia, le vamos a ver cómo avanza este tema. Vamos a ver hasta dónde llega.
Y también pidiendo el apoyo de la prensa, que no sea un tema que se habló 2-3 días y después paréis como siempre. Realmente le pido apoyo, doctor, porque nosotros necesitamos que esto se investigue, ¿verdad? Y somos pocos los que estamos detrás de esto.
Doctora Boxia, muchísimas gracias, señora.
Gracias, una amable.